Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Fíjate por dónde la pandemia, que todavía no se ha acabado, nos está ayudando a entender cómo conocemos. Las alarmas han vuelto a saltar en Europa. En Estados Unidos no dejan de sonar desde hace meses. En Europa hay una nueva ola de coronavirus, que es la ola de los no vacunados. Rusia se ha convertido en el país con más muertes diarias y en Alemania la tasa de incidencia ha vuelto a repuntar peligrosamente. No porque no haya vacuna, sino porque hay un porcentaje de la población que no quiere ponerse las vacunas. Merkel se ha mostrado partidaria de poner trabas a la gente que no tiene vacunas. Todavía hay en Alemania 16 millones de personas sin vacunas y solo el 67% de la población tiene la pauta completa, que es una cantidad insuficiente para la inmunidad de grupo. En Estados Unidos el porcentaje de la pauta completa es más o menos como en Alemania, pues un 70%. Biden ha querido exigir a los trabajadores de empresas de más de 100 empleados vacunarse, que estuviesen vacunados antes del 4 de enero, pero su idea se la han tumbado y ahora lo que hace Biden es pedir, por favor, que la gente se vacune.
I'm asking everyone who hasn't gotten vaccinated, please get vaccinated.
Se lo pido a todos. A todos que los que no tengan vacunas, por favor, vacunaos. ¿Por qué no se vacunan los que no se vacunan? Pues hay ya encuestas sobre este asunto. Un 81%, o sea, una inmensa mayoría de los que no se vacunan, argumentan que no conocen los riesgos serios y reales que implica inmunizarse. Y el 70% dice que no le encuentran sentido a la información que reciben. O sea que es un problema de miedo. Es difícil que una posición pueda cambiar así, dando más difusión a la información sobre el efecto positivo, sobre la baja estadística de efectos secundarios de las vacunas, porque antes de recibir la información ya hay una decisión previa. Se podría explicar cómo funciona el ARN mensajero y cómo ese ARN mensajero de la vacuna ayuda a nuestras células a desarrollar las proteínas que nos defienden. Pero probablemente eso no hará cambiar la opinión de los que no quieren vacunarse. Porque se trata de una cuestión de miedo y de una cuestión de confianza. De hecho, el 80% de los que no se vacunan dicen que no se fían de lo que le dicen las autoridades sanitarias. Es un problema, ya digo, de confianza. Antes del COVID, la Organización Mundial de la Salud hizo público un informe muy interesante sobre vacunas y confianza, que en realidad es una descripción de cómo conocemos, de cómo tomamos la decisión de vacunarnos o no. Y es muy interesante porque ese informe dice que los humanos no somos perfectos procesadores de la información disponible. O sea, pensamos muchas veces que somos como máquinas. Si se nos da la información, la procesamos y en función de eso tomamos decisiones. Y sin embargo, el informe de la Organización Mundial de la Salud explica que las emociones individuales tienen más impacto que el conocimiento. O sea, que es también una cuestión de emociones. Es una cuestión afectiva. No se toman decisiones en función de un proceso analítico, teniendo en cuenta todos los datos, sino de hechos y ejemplos que se nos vienen a la cabeza de forma inmediata. Importa más, la relación con una persona de confianza que se vacuna que todos los informes que pueda organizar la Organización Mundial de la Salud. Es decir, primero se sacan conclusiones y luego se procesa la información. Solemos pensar que primero se recibe la información y luego se sacan conclusiones. Y sin embargo, este informe nos dice, primero se sacan las conclusiones y después se procesa la información. Si alguien ha oído recientemente a una fuente que considera creíble expresar una cierta opinión sobre la vacunación, toda la información que se recibe se evalúa a partir de esa opinión que ha oído de una persona que considera fiable. Es decir, primero es la confianza y luego es el conocimiento. Si hay mucha gente que no se vacuna, es porque no hay confianza. Se trata de restablecer la confianza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno eleva en una décima la propuesta de cotización adicional a la Seguridad Social que inicialmente presentó el ministro José Luis Escrivá. El objetivo de este mecanismo es garantizar las pensiones de los llamados baby boomers, los nacidos entre finales de la década de los 50 y mediados de la de los 70. Luis Rafael.
La nueva propuesta mantiene la misma receta, aumentar las cotizaciones, aunque en este caso un 0,6%. Esto es una décima más que ese 0,5 anunciado la semana pasada. Los empresarios asumirían más de la mitad, en concreto el 0,4, mientras que los trabajadores se harían cargo del 0,2 restante. La subida entraría en vigor en 2023 y estaría vigente al menos 10 años, durante los cuales el Estado espera recaudar más de 20.000 millones de euros. Los sindicatos valoran positivamente la medida, pero de momento los empresarios la rechazan. El próximo lunes termina el plazo para acordar este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, necesario para la segunda entrega de los fondos europeos.
Pues enseguida, aquí en la tarde, nos detenemos en esta nueva propuesta y ahondamos, ¿no?, en el tema de las pensiones con nuestro profesor de economía, Fernando Trías de Bes. Y contamos también que la producción de aparatos tecnológicos se está viendo afectada por la crisis de los microchips, videoconsolas, frigoríficos, teléfonos, también coches. La falta de semiconductores está poniendo contra las cuerdas a la capacidad productiva de muchas compañías. La escasez de estos componentes evidencia la importancia de este suministro. ¿Qué está pasando y por qué no se encuentra solución a este problema desde hace meses? Alejandro Braña de Caal es profesor de física aplicada en la Universidad Autónoma.
Las fábricas de semiconductores son fábricas muy complejas que requieren un alto grado de tecnificación y que no dan abasto. Es decir, ahora mismo están intentando buscar alternativas en la producción, pero es realmente complicado.
Y contamos también que una mujer de 21 años ha sido detenida en Málaga por maltratar en plena calle a su bebé de 15 meses. La policía ha arrestado también al padre del pequeño, que era testigo, pero no hizo nada para evitar las agresiones. Andrés García.
Testigos vieron cómo la joven, que se mostraba muy nerviosa y agresiva, tiró a la niña con violencia al carrito y la golpeó con fuerza en repetidas ocasiones. Cuando los agentes se presentaron en el domicilio de la pareja, comprobaron que estaba sucio y había restos de heces en el suelo, en la pared e incluso en la cuna. La pequeña fue trasladada al hospital materno con varios hematomas y enrojecimientos, además de falta de higiene. La mujer, que ya ha ingresado en prisión, cuenta con antecedentes por delitos similares contra otra hija de una relación anterior. El padre ha quedado en libertad condicional y el juez ha retirado a la pareja la potestad de la menor.
Y en los deportes, Guardiola valora el regreso de Xavi al Barcelona. Luis Munilla.
Los dos llegaron al banquillo del Barça sin gran bagaje como entrenadores, pero sí como leyendas del club. Hoy Xavi ha sido presentado como nuevo entrenador culé ante la euforia del barcelonismo y prometiendo orden y disciplina en el vestuario. Guardiola le pide que sea él mismo y niega que sea su heredero.
Mira, yo no fui heredero de nadie y Xavi no tiene que ser heredero mío ni de nadie. Tiene que ser él y nada más que él. Los entrenadores somos lo que somos, las decisiones las tiene que tomar él, la última es la suya y no tiene que fijarse en nada del pasado. La gente no puede olvidar que en mi época también hacíamos partidos muy, muy malos. También perdíamos títulos. Bueno, pocos, pero perdíamos. Por tanto, lo que hay que hacer es empezar desde ahora, con la ilusión que tiene.
En el Rayo Vallecano, Radamel Falcao sufre una rotura en el aductor mayor del muslo derecho y va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. No viaja con la selección de Colombia. Y por último, en baloncesto, Laia Palau ha anunciado su retirada de la selección con 314 partidos. Es el récord masculino y femenino, y además suma 12 medallas en campeonatos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 16 grados y cielo azul en el centro. Para mañana, día de la Almudena, cielos despejados y máximas de 15 en la capital. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero en sentido salida en la 42 en Getafe y el segundo en la M50 en la incorporación con la A6, que está generando dificultades en ambos sentidos. Complicaciones de entrada además en la A4 en Butarque y de salida por la A6 en Aravaca y en la M40 en Coslada hacia la A3. Este lunes nos deja 85 casos nuevos de coronavirus en Madrid región. Son 54 menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de 2 personas, una menos. Los ingresados en planta suben en 6 hasta los 284 y hay 73 pacientes en UCI, al igual que ayer. Y la Audiencia Provincial ha condenado a 2 años de cárcel por amenazas graves con agravante de parentesco a un hombre juzgado en octubre por disparar en 2 ocasiones contra su expareja.
En nuestro espacio de economía de la tarde, sí, volvemos a hablar de pensiones. Y quizá tú me preguntes, oye, ¿y de la nueva plusvalía? Sí, también en unos minutos te vamos a recordar en qué queda ese nuevo impuesto municipal. Pero las pensiones es sin duda el tema, uno de los grandes temas, de los temas importantes que nos ocupan hoy y nos pueden ocupar pues prácticamente cualquier día. Fíjate, lo acabamos de contar también, gobierno y agentes sociales, que están a solo una semana, por cierto, de que venza el plazo para cerrar un acuerdo sobre el factor de equidad intergeneracional. Esto es vincular la edad de jubilación o las pensiones a la esperanza de vida, y es uno de los temas fundamentales en esta reforma de pensiones. Pues acaban de plantear una nueva propuesta, que es que la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social se reparta entre trabajadores y empresas. La subida sería del 0,6%. A la empresa le tocaría, lógicamente, la parte más importante, un 0,4%, pero los trabajadores se tendrían que hacer cargo, nos tendríamos que hacer cargo en esa subida de un 0,2%. Es curioso esto, porque la última propuesta que hizo el ministro Escrivá, la de subir estas cotizaciones, que en aquel momento era del 0,5%, para financiar las pensiones de los baby boomers, ya generó una gran polémica y centró la crítica de los expertos, porque consideran que no es la línea correcta, que subir impuestos es la salida fácil, pero que además es insuficiente para cubrir el déficit del sistema. Sin embargo, parece que en principio, queda una semana todavía, como decimos, de negociaciones, se decantan por lo mismo, por esa subida de impuestos. Bueno, pocas cosas nos pueden interesar más que saber qué va a pasar con las pensiones, porque esto te afecta a ti, a mí, a todos. Y por eso, en nuestra sección de economía de bolsillo, vamos a dedicar, ya no hoy, sino la semana entera, es decir, hoy lunes, el miércoles y también el viernes, a lo largo de 3 capítulos, a las 5 de la tarde, siempre con el mejor divulgador, que es nuestro profesor particular de economía, Fernando Trías de Bes, economista y escritor, todo lo relativo a las pensiones. Primero vamos a entender bien qué es un sistema de pensiones. Después, qué pasa en España y qué posibilidades de mejora tenemos. Y en tercer lugar, y vista la situación en la que nos encontramos, pues hablaremos también de la mejor fórmula hoy en día para completar la jubilación con un sistema de pensiones privado, si es que podemos y si es que existe realmente una posibilidad que resulte verdaderamente interesante. Fernando Trías de Bes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pero bueno, lo último por pedirte una reflexión, porque es noticia de hace nada, ¿no? Esa nueva propuesta por parte del gobierno de subir las cotizaciones, en este caso ya no del 0,5%, sino del 0,6%, y que además se divida entre la empresa, las pague entre la empresa un 0,4% y los trabajadores un 0,2%. Hay que decir a los oyentes que de esto vamos a hablar y mucho el miércoles a las 5. Pero bueno, una primera reflexión. Fernando.
Bueno, se veía venir porque es que no da. Es que no dan las pensiones. Es que hay el déficit en la seguridad social con el tema de las pensiones. Es cada año mayor, cada año se va haciendo más y más grande y, bueno, a pesar de las últimas reformas que ya introdujeron elementos, sigue sin llegar el dinero. Y entonces, bueno, claro, lo que no se quiere es estar incrementando impuestos, por otro lado, ¿no?, del IVA y de otros impuestos directos para seguir pagando lo que falta para las pensiones. Y entonces, al final, se ha optado por esto, bueno, pues incrementar el coste, que lo paguemos pues las empresas y los trabajadores. Y ojo que el reparto puede parecer 0,4, 0,2, y dices, hombre, pues mira, la mayoría cae en la empresa, pero pensemos que un 0,2 adicional para los trabajadores es mucho, ¿eh? porque ellos cargan con mucho menos peso en el cómputo de las pensiones. Pero bueno, se ha ido de momento a fiscalizar o incrementar los costes sociales del trabajo.
Pero es que si la propuesta anterior ya era polémica, a mí me parece que esta puede serlo aún más, no sé.
Bueno, de la propuesta anterior, que tuvo mucha polémica, la tuvieron que retirar cuando la comentaron, que es verdad que es muy duro escucharlo, ¿no? Pero la verdad es que en casi todos los países que están reformando sistemas de pensiones lo están manteniendo. Y no me gusta, ¿eh? En lo personal no me gusta. Es muy duro, que al final lo que se pretende es decir, oye, una persona con una edad, ¿no?, y la misma vida laboral del año 2030 no es lo mismo que una persona con la misma edad y la misma vida laboral que en 1985. ¿Por qué? Porque su esperanza de vida, los años que va a vivir, son mucho menor. Por lo tanto, el sistema tiene que beneficiarlos por igual y entonces se dice no. Por lo tanto, vamos, como esto no tiene sentido, que dos personas que aunque tengan la misma edad o hayan trabajado los mismos años, como una va a vivir más años que otro, no se pueden beneficiar de la misma forma del sistema. Y eso matemáticamente es lógico, socialmente puede ser más, o moralmente puede ser más cuestionable, pero matemáticamente tecnológica del mundo. Entonces, eso lo que se hace es decir, oiga, lo siento, pero usted como va a vivir más años, todo lo que usted generó para su jubilación, lo vamos a dividir entre más años, o lo que una persona anteriormente disfrutaba, que lo disfrutaba durante X años, ahora se va a dividir entre más años, le va a tocar menos cada mes. Pues claro, la castaña que eso supone cada mes en bajada de pensión es tan fuerte que esto es muy, muy, o sea, es muy poco popular.
Ya lo
y
creo.
Entonces se retiró, pero esto se está haciendo en muchos países, Pilar.
El factor de equidad intergeneracional. Bueno, sobre esto profundizamos el miércoles, ¿eh? Pero queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español. Fernando, los dos principales sistemas de pensiones en el mundo son los de capitalización y los de reparto. ¿Qué son y en qué se diferencian?
Bueno, son los dos sistemas principales. En el de capitalización, lo que se hace es lo que yo aporto o lo que con mi trabajo se genera cada mes, lo pague la empresa o lo pague yo, ¿no? Nosotros cada mes en nuestras nóminas vemos una parte que pone seguridad social. Una a cargo de la empresa, otra a cargo del trabajador. Bueno, en el sistema de capitalización, esas cantidades que se ingresan a la seguridad social se apartan. Son como tuyas, son, uh-huh. Quedan como prácticamente a tu nombre, es lo que tú vas aportando. Uh-huh. Es como quien ahorra un dinero y lo pone en un fondo de inversión, ¿no?
Vale.
O lo invierte. Entonces, se aparta y realmente se invierte. Se invierte y van pasando los años y tú cada mes vas aportando una cantidad y ya llega un momento que te jubilas y entonces se dice, oye, todo este dinero que tú has ido poniendo, más todos los intereses que ha dado, toda esa cuantía es para pagar tu jubilación y es tuyo. Entonces, lo que uno aporta es exactamente lo que uno recibe. Este es el sistema de capitalización. El sistema de reparto, que es el español, es el nuestro, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión. No, directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja. ¿Para qué? Para pagar a los pensionistas, a los que están ahora jubilados. Por eso se llama de reparto. Porque lo que ingresamos al momento uh-huh. se reparte. No se capitaliza, no se guarda, no se aparta, no se invierte. Se paga. Y con
vale.
eso mismo se lo damos a los pensionistas. Entonces, este es el sistema español y
claro.
esta es la diferencia.
Efectivamente, como dices, en España tenemos el sistema de reparto. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?
Bueno, vamos a ver. Es un sistema que es muy equitativo. Y es un sistema universal. Sobre todo, lo que elimina son los riesgos individuales. Porque, claro, si uno depende solo de sí mismo, no, imagínate que tiene uh-huh. unos años malos
claro.
o que está unos años en el paro, etcétera, no puede cotizar suficiente o le va peor la carrera laboral y no puede apartar tanto. Entonces, va a ser. Es un sistema, el de capitalización, que, claro, beneficia a quien gana mucho
claro.
y perjudica a quien gana menos. Ahora, también
el de
tiene,
reparto es más solidario, por decirlo.
El de reparto es mucho más solidario, uh-huh. sí, y aparte que tampoco depende de cómo evolucionan los tipos de interés o las inversiones financieras, porque claro, el de capitalización te pilla una crisis financiera con el 2008 y se ha dado casos de gente que todo lo que aportó en sistemas de capitalización luego recibía menos. Este en el sistema de reparto no sucede. Ahora, el sistema de reparto tiene algo que muchas veces obviamos y que es muy importante, que es lo que se llama el pacto intergeneracional del que comentábamos en la introducción. Y ese pacto intergeneracional es decir, oiga, yo me comprometo a con mi dinero pagar las pensiones de los jubilados de hoy, pero el pacto es, oigan, gente joven, cuando yo me jubile, ustedes serán cargo de mi jubilación,
claro,
¿no? Porque
claro.
todo mi dinero lo estoy poniendo yo para los que están jubilados ahora. Y ese pacto nadie lo firma, ¿no? Pero es un pacto intergeneracional muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas, la única desventaja, de hecho te diría que es la única, pero es muy gorda, de los sistemas de reparto, que es el español, es que dependen de la demografía. Y entonces, si en un momento dado se da alguna circunstancia demográfica que te afecta, pues entonces puede dañar mucho la sostenibilidad de este sistema. Por contra, cuando, claro, cuando el sistema de reparto ingresa más como estuvo pasando durante muchos años en España, que lo que se gasta en pensiones genera un superávit. Es decir, entra el dinero de la seguridad social de todos los que trabajamos, se paga a los pensionistas y todavía queda dinero. La famosa, te acordarás, la hucha.
La famosa de las pensiones.
Hucha de las pensiones es eso. Eran los meses o los años en que sobraba dinero, se apartaba y decía, bueno, esto para cuando vengan épocas malas, ¿no? Ahora, claro, cuando falta, cuando hay déficit, entonces hay que empezar a coger de la hucha o no hay otra opción que empezar a subir impuestos, como claro, ahora el ministro Escrivá.
Porque, claro, hay un problema, dices, en el sistema de reparto, que tiene muchas ventajas, algunos inconvenientes, pero muchas ventajas. El problema es que los cambios demográficos son su principal desventaja. Y esos cambios demográficos están afectando clarísimamente ahora al sistema de pensiones en España, justo en este momento, ¿no?
O sea, muchísimo. Es que además es la tormenta perfecta.
Claro.
La tormenta
porque
perfecta.
Porque se tiene que jubilar una generación que hubo, bueno, muchísima natalidad, no son muchas personas. En un momento en que hay muy muy pocas personas ya cotizando, ¿no? O este es más o menos el tema.
Bueno, es que se ha dado todo, Pilar. En primer lugar, a principios de siglo, solo el 70% de los europeos llegaban a los 65 años. Ahora llegan el 90%. Con lo cual, llega mucha más gente a la vejez, que anteriormente no. Lamentablemente, morían antes, pero claro, no había que pagarles la pensión. Pero es que luego no es solo eso. Anteriormente, a principios de siglo, si tú llegabas a la jubilación, la esperanza de vida que te podías quedar más o menos era de unos 15 años todavía de vida. En estos momentos, vas a vivir, a partir de los 65, 24 años más. Entonces, llega más gente, va a vivir muchos más años. Y todo esto se aguantaría si estuvieran haciendo muchas más personas, pero resulta que no. Resulta que la natalidad ha ido en descenso, lo que se llama la tasa de fecundidad, que es cuántos hijos tiene cada mujer en edad fértil, está en 1,2, cuando anteriormente había estado casi en 3. Y encima, pues por claro, la población lo único que hace es aumentar, aumentar y aumentar, pero aumenta por la parte de arriba, no por la base. Entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos con un sistema de reparto en el cual no hay suficiente gente en edad laboral para pagar las pensiones de todos los que nos jubilaremos. Entonces, ha fallado el sistema demográfico por todos lados. Esperanza de vida, natalidad, fecundidad, por todos los aspectos que podía fallar la demografía, ha fallado en todos.
Jo, entonces, Fernando, claro, la pregunta es la pregunta clave. ¿Es sostenible el sistema de pensiones español?
No, no lo es. No lo es. En absoluto, no, es imposible. O sea, ya no lo está siendo hace años. Es decir, el sistema ya le está faltando dinero hace tiempo y por lo tanto es un sistema que está o sea, está en estos momentos hasta que no se corrija. Y ojo, muy importante, mucha gente dice, bueno, pero con inmigración lo podemos pulir. O sea, es que incluso con inmigración, con los flujos de inmigración más optimistas para España en los próximos años, no llega. El sistema es insostenible, absolutamente insostenible, y la reforma, que se han hecho reformas en el 2011, en el 2013, y han sido reformas de mucho calado y hemos solucionado apenas ni un tercio del decalaje que tenemos.
Jo, es que eso que dices también es tremendo, porque entonces sí que se han tomado medidas en los últimos años y no han sido suficientes. ¿Qué medidas más se pueden tomar entonces?
Bueno, pues aumento de impuestos, y el miércoles comentaremos más medidas que quiero explicar, que hoy no tenemos tiempo en la sección, como la mochila austríaca, que es una medida buenísima, que la comentaremos el miércoles, o como lo que se está haciendo en Reino Unido para fomentar el ahorro privado, vinculándolo a más aportaciones de las empresas. Hay que buscar otras medidas porque el sistema es que no llega.
Pues hoy tenemos este jarro de agua fría explicando cómo es el sistema de pensiones español, que ha quedado clarísimo, Fernando, vamos, por lo menos a mí, espero que también para los oyentes. El miércoles a ver si podemos dar un soplo de optimismo, ¿no?, con algunas de esas medidas que también se pueden sumar, ¿no?, a las que se están tomando ahora, y ojalá se tomen, porque de alguna manera esto tiene que encontrarse una solución y desde luego una vía de sostenibilidad, cuando sea, antes, cuanto antes mejor. Brevemente, más que nada, porque sí que se lo comenté a los oyentes, es verdad que hoy también hemos tenido noticias sobre lo que va a ser la nueva plusvalía. Recordemos que el 26 de octubre el Tribunal Constitucional tumbó la plusvalía municipal, el tributo que se cobra a la hora de vender un inmueble, heredarlo o donarlo. Y entonces, bueno, ha habido ahí unos días, ¿verdad?, en que no había plusvalía, pero el Consejo de Ministros acaba de aprobar este lunes la nueva plusvalía adaptada a la sentencia. La clave principal, si vendes una casa por menos de lo que te costó, ya no tendrás que pagar nada. Hombre, esto, Fernando, como base, pues es lo lógico,
sí,
¿no?
Sí, esto como mínimo se perdió dinero y ya no hacerlo. De todas maneras, ya las últimas sentencias del Tribunal Supremo que iban en este sentido, esto ya se estaba empezando a aplicar, pero bueno, al menos ya ha quedado por ley.
Ya ha quedado por ley, menos sí. Mal. Habrá dos formas de pagar, se podrá elegir entre dos sistemas. Un objetivo, que es aplicar unos coeficientes sobre el valor catastral en función del número de años transcurridos desde la transmisión. Otro real, usar la diferencia entre valor de compra y valor de venta. Y bueno, pues puede elegir uno en función del que le interese más. Y esto se va a publicar previsiblemente en el BOE el miércoles que viene. Por lo tanto, ya tendrá efecto a partir de ese día, aunque es verdad que luego los alcaldes disponen de 6 meses para, bueno, adaptar la reforma a sus ordenanzas fiscales. Y mientras tanto, los ayuntamientos aplicarán ya la legislación estatal. Y otra cosa importante, no es retroactivo, es decir, que aquellos que en estos 15 días hayan firmado su hipoteca, por ejemplo, hayan comprado una casa, pues ya no lo tienen que pagar, ¿no? No habrán pagado, no lo tienen que pagar, Fernando.
Sí, sí. Eso es así. El tema de la retroactividad ya lo comentamos el día que salió que iba a haber sentencia y vamos a esperar si no surge alguna demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo, oiga, si esto es nulo porque no es retroactivo desde que ustedes hicieron una ley que no tocaba. Esto ya sería muy gordo. De momento no ha pasado, pero vamos a ver si sucede, porque con las cláusulas suelo, eso sí que pasó. Con lo cual yo tengo mis dudas al respecto.
Pues lo comentaremos también. Claro. A ver. Fernando Tías de Bes, el miércoles hablaremos más de pensiones. Gracias, buenas tardes.
Hasta el miércoles.
Y ahora hablamos más, pero de Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues vengo a animar a la gente, a que se cambie a Línea Directa por coberturas y servicio. Y ahora, ¿por qué te bajan el precio de tu seguro de hogar? Así que ya te estás cambiando a Línea Directa porque tu casa y tu bolsillo, que es lo más importante, te lo van a agradecer. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. También puedes consultar condiciones en lineadirecta.com.
El microondas es el protagonista con los oyentes en esta tarde de lunes. ¿Se puede hacer una tortilla en el microondas? Es una de las preguntas que surgió hace un ratito aquí. ¿Sirve o no sirve el microondas? Sí. ¿Lo utilizas, no lo utilizas? ¿Cómo lo utilizas? Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Fernando.
A ver, nosotros decimos aquí que lo usamos poco y...
Y mal.
Es decir, para calentar y poco más. Pues bueno, nos están dando caña a los oyentes porque hay mucho cocinillas de microondas.
A ver.
Sí. ¿Cuánto vamos a aprender? Mira.
A ver, no me digáis que no sabéis hacer un huevo frito en el microondas. No sabéis, seguro que no. A ver, no. Es muy fácil. Se casca un huevo en un bol, se le echa la sal y un chorrito de aceite. Se tapa, se mete en el microondas, se le da a tope y se le da tiempo. Y cuando se escucha el pluf, ya está hecho. Se saca y riquísimo. No se mancha nada, no se gasta poco aceite y hecho en 15 segundos.
Bueno, pero eso no es frito, es cocido, será, ¿no? O
sea, puntillitas no creo que salgan.
No sale, no. Más bien será, bueno...
Nunca me lo hubiera imaginado. Igual está bueno, Fernando. Habrá que probarlo.
Sí, pero
son
llamarlo...
15 segundos.
¿Y
sí,
lo del puff?
Pues el microondas cuando te hace...
Yo, vamos, llamarle esto frito es... ser un poco impreciso, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, con el máximo respeto al oyente.
Completamente.
Claro.
Bueno, ¿y un flan en el microondas?
Buenas tardes, gente. Aquí le habla uno que le encanta la cocina y siempre guarrear en todo. En el microondas se pueden hacer muchas funciones. Puede hacer palomitas de la bolsa que te venden
sí,
en el mercado.
Sí, eso sí, sí.
Y también puede hacer unos flanes de huevo y leche extraordinarios. Y si no, hacer la prueba. 6 huevos, medio litro de leche, azúcar a tu gusto y 14 minutos al microondas. Y vais a ver qué flanes os van a salir. De lujo.
Bueno, lo de las palomitas sencillo. Sí, porque son palomitas para el microondas. Pero bueno, quiero decir, lo del Fran no lo conocía yo tampoco.
Yo tampoco. Bueno, pues nada, habrá que ir probando lo que dicen los oyentes. Yo estoy abierta a lo que dicen, yo lo apunto y yo lo intento. No es que nos neguemos, simplemente hemos constatado que no usamos
cuando
el
microondas. Cuando lleguemos a casa esta tarde
para hacer
el huevo frito en el microondas, a
pues
ver
eso
qué tal.
Sí que lo pienso probar, hombre.
Pues sí,
a ver cómo queda el huevo.
Igual
este.
Estaba socorrido en un momento dado.
A ver, bueno. Eso. Sí, con el microondas, ¿qué es lo que haces, qué no haces? ¿Lo usas mucho, poco? ¿Eres capaz de hacer hasta una tortilla con el microondas? De esto no ha salido todavía, yo tengo la duda. Bueno, pues de esto hablamos contigo. Queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602. Elecciones en Nicaragua. La abstención, bueno, pues desde luego, según el Observatorio Urnas Abiertas, ha sido del 80%. Allí ellos dicen que para nada, en fin, una auténtica farsa, ¿no? Ahora mismo comentamos esta cuestión en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava imparable.
Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante cómo huelen las cenizas.
Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
Una pregunta personal. Por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienen miedo?
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros, con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre y un jersey de lana para su padre,
¡wow!,
y tres gorritos de lana para sus ovejas, no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74.99%.
Así anunciaba hace unas horas la portavoz del Consejo Electoral de Nicaragua que Daniel Ortega había vuelto a ganar las elecciones. Un fraude clarísimo de unas elecciones que han sido poco más o menos que un teatrillo. Decían los responsables de la convocatoria electoral que la participación ha sido del 65%, cuando un observatorio independiente, como es Observatorio Urnas Abiertas, ha señalado que no ha votado ni un 20% de la población. Lo ha denunciado desde esa organización, desde el Observatorio Urnas Abiertas, Olga Valle.
Al menos en 203 centros de votación tuvimos información del uso de vehículos del Estado para trasladar votantes, activistas o para el uso de otras actividades partidarias.
Ha sido una farsa electoral, entre otras cosas, porque todos los candidatos están en prisión, todos los candidatos de la oposición, como ha contado para La Tarde María Laura Alvarado, exiliada política en Costa Rica.
Tenemos 7 candidatos presos y esto Ortega lo hizo básicamente porque no quiere tener a nadie que esté en contra y que esté denunciando lo que sucede en Nicaragua.
Uno de esos candidatos preso de la oposición es Félix Maradiaga. Su mujer, Berta Valle, ha tenido que huir a Estados Unidos con su hija cuando el canal de televisión donde trabajaba fue controlado por el régimen. Este es el mensaje que ha compartido en redes sociales.
Se consuma el mayor fraude electoral de la historia de Nicaragua. El régimen Ortega Murillo decidió encarcelar el cambio que todos queríamos. El régimen nos arrebató a los nicaragüenses el derecho a elegir a nuestro nuevo presidente, porque se impuso el miedo de Ortega por perder el poder.
Nos acompañan en La Tarde Santiago Urbina, que es consultor en política internacional, opositor nicaragüense, miembro de Unidad Nacional Azul y Blanco. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y también nos acompaña Rayida Alvarado, que es abogado nicaragüense que ha tenido que huir del país por ser uno de los promotores del movimiento universitario. Rayid, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Se ha convertido Nicaragua ya en una dictadura?
Yo creo que hoy ya tenemos una carta oficial que puede designar a lo que tenemos en Nicaragua como una dictadura, pero esto ya venía siendo una realidad desde hace tiempo. Lo que pasa es que ayer se oficializó.
Rayid, estas elecciones se han celebrado con candidatos presos y mientras se producían detenciones.
Así es. Durante la víspera a las elecciones, desde el 6 de noviembre, se comenzaron a detener a personas, líderes, opositores, de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de otros sectores.
Bueno, ha habido rechazo de este resultado electoral por parte de Biden, también por parte de la Unión Europea. ¿Es suficiente, Santiago, el rechazo que se está produciendo en la comunidad internacional?
Todo esto tiene que venir en diferentes fases, Fernando. No reconocer lo que ocurrió ayer es la primera, porque eso da paso a el no reconocer un gobierno que con toda certeza se va a autoproclamar el día 10 de enero, que es el día de la toma de posesión de las autoridades elegidas, supuestamente electas ayer, Y a partir de eso, Ortega se enfrenta a algo que no se ha enfrentado en su vida, que es a la ilegitimidad de origen. Y esto abre la puerta a un sinnúmero de situaciones que él no tiene previstas en ningún momento. Yo creo que es una oportunidad que los demócratas necesitamos utilizar y capitalizar al máximo.
Ya, pero ¿qué fórmulas se pueden utilizar por parte de la comunidad internacional para presionar? Por ejemplo, se habla de sanciones por parte de Estados Unidos que significarían la imposibilidad de que Nicaragua exportase sus productos. Rayid, ¿esa sería buena solución o eso condenaría al pueblo nicaragüense a más miseria?
Bueno, en primer lugar quiero hablar sobre la resolución del Parlamento Europeo del 8 de julio de 2021, en la cual mandata a sancionar ya a Daniel Ortega y Rosario Murillo por sus estados miembros. Ese sería uno de los primeros pasos que se tienen que empezar a dar y que la comunidad internacional debería de dar. También la aplicación de la cláusula democrática en el acuerdo de asociación con Centroamérica y los estados miembros de la Unión Europea. Sabemos que estas sanciones son dirigidas directamente a los violadores de derechos humanos, como son Daniel Ortega y Rosario Murillo y su círculo más cercano.
Ya. ¿Y las sanciones de Estados Unidos serían convenientes o no?
También, en este momento, nosotros creemos que cualquier sanción que ayude a arrinconar a Daniel Ortega nos está ayudando a buscar la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua.
Bueno, pero hemos visto como, por ejemplo, en Venezuela, Santiago, las sanciones no han servido para nada. Quiero decir, ¿se parece Nicaragua ahora mucho a Venezuela?
Son dos animales diferentes, Fernando, porque tenés que entender que Nicaragua no está montada sobre las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. Eso le da, en primer lugar, al régimen de Venezuela una importancia geoestratégica que Nicaragua no tiene. Yo creo que Nicaragua y el régimen nicaragüense, la de gran debilidad que tiene es precisamente no tener esa relevancia. Es útil para Rusia, para Venezuela, para Cuba. Ahora podemos incluir también a Turquía en este selecto grupo y para Irán, porque es parte de una camarilla, es parte de una comparsa, es un coro que les puede apoyar en algunas de las resoluciones o en algunas de las cosas que están votando en conjunto, pero no es Venezuela precisamente por eso. Y además hay otro factor muy importante. Si bien es cierto, ha habido serios problemas para poder tener una unidad opositora monolítica en Nicaragua. Hemos venido aprendiendo que no necesitamos ser exactamente la misma cosa, o no podemos, no vamos a ser una sola organización, pero sí podemos confluir en ejes que son de interés nacional, sin importar aquí las diferencias que tenemos por asuntos ideológicos, por asuntos sociales, por todas las diferencias que pueden existir en una sociedad. Y yo creo que Venezuela vino a aprender esa lección bastante tarde. Y nosotros creemos que lo estamos aprendiendo en este momento con tiempo.
Entonces, ¿qué podemos hacer los europeos, qué podemos hacer los españoles para luchar de modo que no se consolide esta democracia?
En primero, no reconocer a Daniel Ortega como un presidente, sino como un dictador. Eso lo tiene que llevar el Parlamento Europeo. Empezar también a sancionar ya directamente a Daniel Ortega y a sus hijos, que también son funcionarios públicos. Muchos de ellos son ministros, asesores presidenciales, son funcionarios públicos. Y también apoyar a la oposición democrática en la liberación de los presos, en la liberación de los presos políticos, que están principalmente nuestros líderes políticos en las cárceles.
¿Cuántos presos políticos hay ahora mismo en Nicaragua?
Hay más de 140 presos políticos, entre ellos 7 precandidatos a la presidencia.
Con este nivel de represión que estáis o que viven en Nicaragua, es impensable, ¿no? Una protesta que pudiera hacer un cambio.
Eso es impensable en este momento, pero pese a todo eso, pese a ese estado de terror, hay mucho valor, hay mucha valentía en el pueblo nicaragüense, y eso tenemos que trabajarlo y atenderlo de una manera muy inteligente, porque la organización de los territorios sigue, continúa, de una manera más catecúmena, de una manera más clandestina, pero eso continúa todavía. Lo que nosotros necesitamos seguir insistiendo es que esta lucha tiene que ser cívica, tiene que ser pacífica. Ortega quiere precipitar al pueblo nicaragüense a tomar las armas, porque eso es algo que él conoce muy bien. Y el llamado que los demócratas nicaragüenses vamos a seguir haciendo es el de que esta lucha sea cívica y democrática, y el mundo entero, particularmente las democracias del mundo, entre ellas la de España, que tenemos que reconocer también que hoy el pronunciamiento del gobierno español ha sido el más contundente que hemos escuchado en mucho tiempo, llamando las cosas por su nombre, y eso también lo agradecemos. Agradecemos que todos los partidos políticos, sin excepción, tengo que decirlo, han demostrado pues, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Inclusive, un partido político que miembros de sus filas estuvieron acompañando al dictador en esta farsa electoral, pero como digo, fueron dos personas, es algo bastante anecdótico, feo, pero anecdótico, porque sabemos que el resto de la democracia española no está de acuerdo con lo que ocurre ahí.
Santiago Rayid, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos la situación que vive en Nicaragua y por ser tan claros en la solicitud de ayuda a los gobiernos europeos y a los españoles, que no nos olvidamos de lo que sucede en vuestro país.
Muchas gracias, Fernando.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues Pilar, Santiago y Rayid nos han traído la voz de Nicaragua a la tarde de COPE. No podemos olvidar lo que está sucediendo en ese país. Tenemos que pedirles a nuestros gobiernos que presionen.
Sí, no se puede olvidar, efectivamente. Y esa presión internacional es fundamental. Bueno, yo no sé, pero estoy casi convencida de que en esa lista de destinos que tú tienes por ahí escondida a lo mejor en algún rincón y que has aparcado como tanta gente, ¿no?, casi durante 2 años, en esa lista es muy probable que se encuentre algún punto de Estados Unidos. Apetece, ¿no? Bueno, pues que sepas que desde hoy Estados Unidos ha abierto de nuevo las fronteras terrestres y aéreas a los pasajeros internacionales vacunados con la pauta completa contra la COVID-19. De esta manera concluye el cierre en vigor decretado en marzo de 2020 por el expresidente Donald Trump y también la larga espera de Europa, que desde comienzos de verano había abierto sus puertas a estadounidenses vacunados. Bueno, podrán entrar al país para visitas consideradas no esenciales, o sea que podemos ya ir a hacer turismo o en la mayoría de los casos va a haber muchos reencuentros familiares, ¿no? Aquellos extranjeros que tengan la pauta completa de cualquiera de las 6 vacunas autorizadas por la OMS y un test de antígenos o PCR negativa, pues realizada 3 días antes. Bueno, el caso es que desde hoy, como te digo, muchas familias, sobre todo, van a reencontrarse al otro lado del océano y eso repercute directamente en el aumento de las reservas en las agencias de viajes. Vamos a comprobarlo. Marisa de León es directora y copropietaria de la agencia de viajes Mundo Amigo en Madrid. Hola, Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Habéis notado vosotros un aumento ya del volumen de reservas para Estados Unidos? Es más, ¿tenéis algún cliente que viaje, pues no sé si hoy, mañana o pasado, que estaba esperando justo a la apertura de las fronteras?
Pues sí, efectivamente. Ya tenemos unos clientes que están ahora mismo, por fortuna, volando rumbo a Nueva York. Han salido hace unas horitas. Ha salido todo muy bien, a pesar de llevar tanto papeleo y tanta burocracia que es necesario ahora para viajar, pero ya están rumbo a Nueva York, llegarán dentro de un ratillo para reencontrarse con su hija y su nietito, que han nacido hace unos días.
Claro, y al que no conocían, obviamente.
Al que no conocían, claro. Así que, pues encantados. La verdad que, además, apostamos porque el día 8, cuando ya anunciaron que el 8 se abría para el turismo Estados Unidos, el mismo día que se anunció ya teníamos los billetes reservados para que pudieran cumplir con esta realidad, con este sueño.
Pues qué bien, este primer día ya unos viajeros que has mandado desde tu agencia precisamente a conocer a su nieto, o sea que reencuentros familiares va a haber muchos, pero Marisa, Estados Unidos, sobre todo bueno, Nueva York y otras ciudades son un destino muy solicitado, al menos antes de la pandemia, para por ejemplo el puente de diciembre o la Navidad. ¿Estáis notando ya esas reservas de cara a esos días?
Sí. Sí, se están notando mucho. Bueno, el Black Friday era uno de los momentos más importantes para viajar a Estados Unidos, a Nueva York, para las rebajas previas a las Navidades. y justo coincidía casi siempre con el puente nuestro de diciembre, y ahí también hemos tenido un montón de reservas, bueno, un montón, ojalá fueran un montón, pero bastante reservas y bastante demanda, que si Dios quiere, en breve pues estarán volando dentro de pues un par de semanas, tres, ya para Nueva York.
Pues que había muchas ganas de poder volver a Estados Unidos, sí, las agencias, sí, que además también lo habéis pasado muy mal en pandemia, pues mira, de poder ofrecer, sí, también a vuestros clientes este destino. Por cierto, precisamente esta apertura, ¿habéis notado que los precios en vuelos y hoteles han subido mucho, no?
Bueno, los precios sí que se han notado un poquito más altos, pero no tantísimo como podríamos esperar. Sí que lo que hay es menos, ahora mismo, menos oferta. No ha habido tanta oferta de, claro, vuelo y tanta oferta de alojamiento. ¿Por qué? Porque han reducido los slots, o sea, han reducido también horarios y,
claro,
y disponibilidad.
Y eso no se ha recuperado así de golpe y entonces se nota en los precios, entiendo. No queda otra. Bueno, pues es la experiencia de Marisa de León, directora copropietaria de la agencia Viajes Mundo Amigo en Madrid, que ya hoy mismo ha mandado a una pareja a conocer a su nieto a Nueva York en este primer día de apertura de fronteras. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Juan Fierro es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nos hablaba Marisa de la cantidad de requisitos de papeleo. A ver, exactamente qué pide Estados Unidos para poder entrar en el país. ¿Es suficiente con el certificado de vacunación o hay que hacerse los test también?
Hay que hacerse los test y, sobre todo, más que las autoridades estadounidenses, te lo van a pedir cuando embarques en el avión. Van a ser las compañías aéreas las que están encargadas de comprobar toda esa documentación. Tienes que llevar el pasaporte o la documentación de que estás vacunado, de que tienes la pauta completa de una de las vacunas tanto aprobadas por las autoridades estadounidenses como por la Organización Mundial de la Salud, que son todas menos la rusa, menos la Sputnik. Cualquiera de las otras vale. Y además tienes que llevar un test PCR, un test de antígenos hecho como mínimo 3 días antes de volar, que, como te digo, lo tienes que presentar a la hora de embarcar. Y con esos requerimientos, bueno, pues puedes entrar ya de vuelta en los Estados Unidos, aunque también hay que advertir que vengan también con bastante paciencia, sobre todo, bueno, porque ya han advertido las autoridades americanas que va a haber colas más largas para pasar todos los controles de seguridad, la aduana. Si alguien tiene que hacer cambio de avión en un aeropuerto estadounidense, pues que se busque los vuelos como mínimo con 2-3 horas para poder hacer ese cambio, porque lo va a necesitar, porque todavía, bueno, hay algunas deficiencias, ¿no?, en los aeropuertos estadounidenses, todavía no están abiertos al completo, y la verdad es que esperan, las propias autoridades así lo han dicho, que pueda haber, bueno, pues que en los primeros días, sobre todo en las primeras semanas, que se formen grandes colas.
Jolín,
a la hora de pasar esas,
pues si ya era
controles.
Complicado antes, por ejemplo, llegar al aeropuerto de Nueva York, esa cola que tenías que hacer siempre, ¿verdad?, cuando salías,
sí, sí,
del avión, pues ahora ya ni te cuento. Con mucha paciencia, entonces,
con
habrá
mucha
que tomarse
paciencia,
esto.
Por eso digo, sí, la vacuna, el PCR o el antígeno, sí, la paciencia, desde luego.
Bueno, y la pauta completa, ¿eso significa tener las dos vacunas? Lo digo porque aquí en España hay mucha gente que tiene certificado COVID porque pasó el COVID, solo se le puso una,
sí,
no es válido, creo, Juan, tendrían que vacunarse de esa segunda dosis, ¿eh?
Sí, hay algunas excepciones, las excepciones son, no hay muchas, algunas por motivos humanitarios, otras para los países donde la tasa de vacunación es muy baja, menor del 10%, y también, por ejemplo, sí que dejan pasar, por ejemplo, si te han puesto una dosis de dos vacunas diferentes, eso sí también está aceptado, pero como te digo, bueno, en cada caso concreto mejor consultar, ¿no?, con las autoridades y sobre todo con las aerolíneas para no encontrarse con sorpresas a la hora de facturar.
Lógico. Oye, ¿y se nota ya esta vuelta del turismo? En el primer día, en la primera mañana, todavía no se nota.
Están empezando, sobre todo a Nueva York, están empezando,
fíjate,
a llegar los primeros vuelos que salieron de Europa a las 8:30 de la mañana. Nueva York va a registrar hoy los dos aeropuertos internacionales, el JFK y Newark, un incremento del 11%. Van a llegar 253 vuelos internacionales a esos dos pasaportes. Por ejemplo, aquí al Dallas de Washington, que es el aeropuerto internacional de Washington, están previstos que lleguen hoy vuelos desde 13 países distintos, con lo cual sí que se empieza a notar ya. También, como comentabas con la persona responsable de esa agencia de viajes, te ha empezado a notar Marisa, también la subida en
de los
las
precios,
tarifas,
¿no?
De los vuelos.
Me lo,
¿no?,
imagino.
Porque realmente ahora realmente era extremadamente muy, muy barato volar en esta época, ¿no? Si podías volar, yeah, era realmente muy barato, pero ya se empieza a notar la subida.
Bueno,
de los
pues
precios.
Desde luego un síntoma clarísimo, ¿no?, de que las cosas empiezan a volver afortunadamente a la normalidad. Juan Fierro, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91 122 1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meter a los dos más.
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el detergente Marsella con jabón 100% natural solo cuesta 3,19. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Había una vez un marquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
Tras el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.